Escúchame una cosa, un podcast en el que se habla de todo sin ningún sentido. Hola Andrea, Borja e Isabel.
Hola y bienvenidos todos, todas, todos a la segunda temporada de Escúchame una cosa. Nos ha llevado, creo que más de un año, grabar este primer episodio de la segunda temporada, pero tenemos novedades. Ahora tenemos vídeo y no estamos todos en la misma sala, que eso creo que igual nos causa algún problema, sobre todo a la hora de hablar así con fluidez. Pero bueno, como es el primer episodio, ya iremos mejorando.
Así es.
Bueno, Andrea, ¿tú qué has hecho en este último año y medio? Si no hubiéramos hablado tú y yo entre medio, pero bueno.
A ver, es que yo tengo los tiempos un poco atrofiados. No, o sea, yo sé que hace ya mucho que pasamos lo del COVID, pero yo digo un poco todavía como post-COVID. Y estuve estos días escuchando, que ya se hizo, ella ha sido el trabajo de escuchar algunos de los capítulos que había hecho en la primera temporada. Y me suena un poco como hace 1200 años, pero en realidad creo que no fue hace tanto, pues si es que después de un año, yo...
Más o menos.
Sí, más o menos. ¿Y qué he hecho desde... Bueno, desde que dejamos de grabar el paro este que tuvimos, que en realidad fue un parón sin más, bueno, tenía sus razones, pero a la vez no tenía. No, a ver, explico.
Hombre, a ver, teníamos excusa,
no a personalidad tampoco, porque paramos. O sea, si fue ajustado cuando, lo que voy a contar ahora, que fue cuando nos fuimos Isabel y yo a Barcelona.
Más o menos.
Después, como el tiempo, ya te digo, se me va. Pero bueno,
es que el último episodio, de hecho, lo grabamos antes de las fuerzas a Barcelona.
Ni siquiera me acuerdo.
Y ese publicó.
Pero pues sí.
Cuando ya estabais en Barcelona. Pero sí, cuéntanos.
Vale. Pues eso, lo que he hecho este último año ha sido mudarme a Barcelona un poco a la locura. En realidad es porque no puedo vivir sin Isabel. Me han cortado bonitas, te digo, Isabel, luego para qué dices que siempre me meto contigo. Y entonces, pues, bueno, Isabel ya podrá porque se pueda vivir en Barcelona, pero yo básicamente quería porque no hacía mucho. Y Andrea, aventurera. Aventurera, pero no mucha, supongo. Y nada, pues nos fuimos allí a Barcelona y estuvimos allí un tiempo y pues yo estuve trabajando y luego me volví a decir Españita, ¿no? O sea, bueno, ya pensamos, me volví a Asturias y pues creo que pues, nos volvimos en marzo más o menos, creo que sí, por marzo. Y pues básicamente en realidad no hice nada porque ya que había trabajado y tenía mis dineros, quería descansar y disfrutar. ¿Y qué hice para disfrutar? Pues ir a festivales de música, más concretamente de K-pop. Y eso básicamente fue en lo que gasté el dinero y mi sanidad mental en el verano. Y eso duró hasta septiembre, como último viaje que me fui a Nueva York, así. Así, porque ella no está bien, no está sana. Eso fue lo que no cambió nada, es que no estoy. Sigo sin estar sana mentalmente, pero estoy un poco más comedida, por ejemplo, en comprarme discos de K-pop, porque ya no me compro tantos. Si es verdad que me gasto dinero en festivales, en ir en como una estúpida a Nueva York a ver un grupo, sí es cierto, pero en discos no gasto.
Ah, no sabía que habías ido a Nueva York solo para ver a un grupo.
Sí. Fui al concierto, explico, yo en Nueva York ya había estado. Entonces, a ver, no en plan hoy. Ya estoy una vez en Nueva York, ya vamos a ir otra vez. O sea, sí podría haber ido otra vez, simplemente porque me apetecía. Pero la cosa que fui a Nueva York fue más por ver algo, ¿vale? Y luego estuve ahí, hice mi turismo y mis cosas y mis compras. No mucho, porque ya estaba unemployed, entonces no mucho. Pero sí. Básicamente nada. Eso ha sido mi año.
¿Y quizás? ¿Quieres contarnos un poco de ese año y por qué te llevaste a Andrea en la maleta a Barcelona?
Porque no puedes ni conmigo sin mí. Ni conmigo ni sin mí, justo lo dice bien. Pues nada, me fui a hacer un máster a Barcelona el año pasado. Y nada, muy bien, de dirección de arte. Bueno, algunas cosas mejores que otras. Pero bueno, bien. La experiencia me hizo pensar, por lo menos, una cosa.
Eso es muy importante.
Bien.
Como pensamos poco, luego hacemos estas cosas para pensar más.
Así es.
Que nos gusta mucho pensar. En este grupo somos muy fans de pensar.
Sí, pensando pensamientos.
Y luego cambié de trabajo también en... ¿Cuándo fue? En abril. En mayo. A principios de mayo. Para mejor. Así que bien también. Y volví a jugar a los Sims.
Ese es el update que esperaba. A mí los trabajos me da exactamente igual. Quiero el update de los Sims.
Un poco niña rata últimamente, pero bueno, ahora ya un poco menos. Pero lo de los Sims va por épocas, ya se sabéis. Y empecé a tocar la batería en octubre. Y nada, me consume el cerebro lo de la batería. Es increíble.
Pero al final lo disfrutas, ¿sabes?
Sí, cuando ya te sale lo disfrutas, pero la gente que no tenemos esa habilidad innata, porque hay gente a la que se le da mejor ya de por sí, lleva mucha inversión de tiempo y yo me volví loca y me dije, o me sale o me sale, o sea, sí o sí. Y de una batería electrónica y todo, y nada, ahí estamos.
¿Y los vecinos están contentos?
¿Y quién está contenta?
Los vecinos.
Ah, no, no se oye, porque tuvimos que poner una plataforma que es una madera aislante con pelotas de tenis y otra madera encima aislante. Y entonces yo me subo ahí a la tarima y toco ahí. Entonces no sé,
la reina de las tarimas, Isabel.
O sea, tienes hasta tu propio escenario en casa.
Así es.
Hombre, ella... Isabel, supuesto, bueno.
Ella siempre súper estrella de nacimiento, ¿eh?
Sí, y estoy trabajando sobre todo en el miedo escénico porque me da algo. O sea, me pongo muy nerviosa, me tiemblan las piernas y claro, tocando la batería que te tiemblen las piernas, pues como que no, ¿sabes? Como, va.
Eso tiene fácil solución, ¿eh? Yo creo que necesitas un alter ego como Hannah Montana.
Sí, lo pensé. Dije, igual voy al concierto de junio con gorro o algo así, ¿sabes? En plan...
O pelu Ardubia.
Y hay gente que va como...
¿Te puedes poner? Sí.
Gafas de sol, en plan... Pero bueno, yo salí ahí el otro en enero a tocar una canción literal de 3 minutos, casi me da algo, pero bueno, salimos del paso.
Oye, como Eurovisión, ¿eh? Son 3 minutos.
Llevo 5 minutos pensando que estado de Estados Unidos queda bien con Isabel. Pero no hay un propio tal así muchas veces, ¿no?
Missouri, Mississippi, pero no entiendo. ¿De qué estado?
¡Fana tu nombre artístico, Isabel! ¡Anda! ¡Hannah Montana!
Isabel, no más Massachusetts. Es obligado, ¿eh?
¿Y si dice Mississippi?
¿Sabes? ¿Cómo afecta eso, tío? Bueno, ya estás. Es que ya sabes aquí, ¿cómo tengamos el cerebro para todo, eh?
Ya está, ya está.
Total.
Ahora te toca a Gorka hacernos updates. Cuéntanos.
Vale, bueno, pues... updates. Esta es la primera vez que grabamos en vídeo, pues... tengo fondo nuevo porque me he mudado. Así que ahora mismo ya no estoy en Asturias, como vosotras. O sea, vosotras estabais en Barcelona, pero habéis vuelto a Asturias. Y yo, en su lugar, me he ido a Madrid.
Bueno, y ahora mismo... Por fase fue, como Cheno.
Sí. Sí, la verdad es, de hecho, creo que fue como un mes de diferencia o algo así, ¿no?
Estabas yendo de nos a ir a los vivos antes de que te
fuiste. Sí, y ya nos hemos visto también ahí en Madrid, así que no hay problema. Y eso, ahora vivo en Madrid, lo cual, ¿cómo lo puedo decir así sin que nadie de Asturias se me ofenda?
Se van a ofender igual porque todos ofendiditos por una cosa por otra, así que...
Bueno, pues Madrid, lógicamente, al ser una ciudad más grande y la capital y todo, pues ofrece muchas opciones más de ocio y de todo. Así que estoy muy feliz. Esto me lleva a 2 cosas más. La primera, como estoy en Madrid, me estoy convirtiendo un poco en vosotras y ahora voy a conciertos y todo. Ojo. Yo, el último concierto al que había ido hacía más de 10 años. Y había sido uno de los 40 principales en la ciudad.
En la plaza del Toro, real.
Sí.
Bueno.
O sea, yo recuerdo en el concierto estaba La Oreja de Van Gogh con Amaya Montero.
Oh. Puede ser.
Y además de los conciertos, o sea, opción que me ofrece Madrid, pues estoy más feliz así en general en la vida, mejor, porque creo que tengo, creo, no lo sé, un poquito mejor la salud mental. Porque he ido, bueno, he empezado a ir a terapia en este último año y muy bien, porque, o sea, tengo 800 issues, pero ahora a veces parece que está un poco bajo control, así que bien.
En fin, bueno.
Y ya, más o menos esas son todas mis updates en este último año, no ha cambiado más, o sea, me he mudado, pero sigo trabajando lo mismo y sigo todo igual.
Pues muy bien. Bueno, ahora...
Y ahora vamos con el tema que nos atañe hoy. Pues estamos ahí reunidos. Es las películas que nos montamos. No, los Oscars. ¿Habéis visto todas las pelis de este año o no?
No. No, pero pensé que había visto menos de las que al final vi. Pero no fue consciente, o sea, no fue consciente de verlas. Simplemente las vi y luego, como yo tengo este gusto cinematográfico, maravilloso, ha pulido mentira.
Ya, era bueno.
Me impidió que justo las que vi fueron las nominadas a los Oscars, mentira. Pero las de nominadas a mejor peli las viste todas. Que no, mentira, ¿sabes? Que sí, no digan esa falacia, que no las vi. Mira, la de Everywhere at Once no la vi. Y de hecho, la de pero voy a explicar eso. Voy a explicar por qué. Esta película, cuando yo iba a Nueva York, estaba en el ¿cómo se llama? Joder, no, en el avión, y la empecé a ver, y no sé qué me pasó, no sé, yo creo que me dormí. Quiero pensar que me dormí, pero no porque sea aburrido, sino porque estaba ya en un viaje muy raro, estaba ya cansadita. Y la dejé a la mitad, así que mira, lo más importante que tenía que haber visto, la vi a la mitad.
Yo vi el lunes, para hacerme los deberes para hoy.
Ah, ¿la viste?
Sí, madre. Yo no pensé, pero dije,
tengo tantas cosas acumuladas de series que ver, que
vi esa,
desde todas las series.
Vi la de Elvis y la de Elvis Sharing.
Esa también la vi y vi The Whale. Pero esa no estaba la película. ¿Ves? Vi un poco, no las que estaba mejor película, sino.
Lo que me apetece. After Sun la vi, no sé, me aguanté. After Sun también la vi. Yo pero por eso no vi que era que estaba a mejor película.
Yo creo que solamente he visto la de Everything Everywhere All at Once o.
Bueno, hemos jugado, no sé, aceptarlo de alguna manera.
No.
Everything.
Bueno, pues yo vi Everything y y Avatar 2, Avatar The Way of Water o El Sentido del Agua. Y
estaba en una mejor película, Avatar.
Sí, creo que sí.
Mi madre la vio.
No he visto más, no lo sé. No sé si... El otro día vi una, era de Tom Hanks, pero no sé si estaba nominada o no.
La de Elvis, está Elvis sale.
No, no era la de Elvis, esa no la vi. O sea, yo, si veo la de Elvis es solo por Austin Butler, la verdad.
O sea, yo no, sí, no. Bueno, también tenéis a mí, es la de Elvis y...
Es de Baz Luhrmann.
Y ya, la peli de la bruja, y es de Baz Luhrmann y a mí me gusta mucho Baz Luhrmann, exactamente. Entonces la vi un poco por todo.
Bueno, pues eso, yo... juraría que no he visto ninguna más que haya estado nominada. Y mira, este último año he visto un montón de películas. Pero, por algún extraño motivo, se veían todas muy malas o algo y no están nominadas. O no, sí.
Yo antes lo hacía, porque antes pues, no era tanto que subaste igual libro, sino que... Pues, tampoco que fuese más cinéfila, sino, pues, no sé, me apetecía más verlas. Entonces, cuando salían las películas de los Oscar, solía verlas, pero aparte de que ahora siempre hay más nominadas, luego es en plan que a veces dices, es que nominaron esto porque no había otra cosa. Entonces es en plan como que ya pierde la emoción un poco de, a ver que sí, que luego ves cosas y es verdad que dices tú, Juan, se lo merecía. Pero es que... Y luego hay unas temáticas que no me llaman nada, entonces si no me llama ya la temática, es difícil. Aparte de que ahora me cuesta más, ahora en su mayor, me cuesta más, mucho más centrarme en las películas, tío, que tendrán 40 horas. Y si es así, son así en plan más lentinas, pues antes no me costaba nada, pero ahora que soy más mayor y tengo menos atención span, me cuesta mucho. Entonces es como que tengo que hacer un esfuerzo extra de que hacía antes.
Pues, yo también. Yo también.
Sí, qué fuerte eso, ¿eh? Pero ¿será por la edad o será más por vos?
Yo creo que es en general, o sea, todos como sociedad sí. Nos vamos a la mierda y a la vez tenemos menos...
Paciencia, bueno. Atención, por eso, sí. Paciencia, pero incluso para algo que te debería gustar, que es entretenimiento, ¿sabes? En plan... Sí.
Yo estoy intentando luchar contra eso activamente, últimamente. Me pongo un capítulo de una serie y digo, hasta que no termine no voy a...
Yo no puedo, yo ya no puedo, es que no puedo.
Mirar otra cosa, o sea, no... No.
Yo le
y encima es que así, lo estoy poco a poco.
Ah, van a las cosas más rápido, yo igual tardo en ver series tanto tiempo. ¿Por qué eso? Porque si estoy 10 minutos y voy a ver un Twitter, voy a ver no sé qué, es en plan como...
Pero lo que no veías antes, lo que decías antes de la temática de los Oscars, yo es que no vi más porque, tío, voy a llorar. Y no me apetecía, ya lloré.
Ese era el tema que yo quería tratar. Yo vi la mayoría que son dramáticas, aparte de porque, bueno, no sé si son mayoría o no. Pero
a ver, nunca nominaron ninguna comedia, tía.
Exactamente. Entonces a mí esto me hizo preguntarme varias cosas. Y relacionadas también con algunos temas que tratamos en la primera temporada. Por ejemplo, ¿por qué las películas que nominan eso normalmente a los Oscar son películas dramáticas? ¿Es porque de verdad son películas mejores que las comedias? ¿O es porque apelan más a los sentimientos y entonces es como que es más intenso y tratan temas más importantes y la gente por eso piensa que son mejores películas? ¿Sabes? Con una comedia con la que te ríes y es más, en plan... soft y no tiene, no sé, tanto que pensar o tanta trama o...
Pero las comedias...
Sí, en general.
También, ¿sabes? O sea, yo...
¿Qué?
Que las comedias pueden ser profundas también. O sea, puede ser un tipo de comedia que también apele a los sentimientos, pero igual no desde un punto de vista lacrimógeno.
Claro, claro, tiene que ser una comedia diferente como la película de la que vas a hablar tú, Isabel. Que es tu tipo de preferida.
Sí, pero comedia fondo Carries.
Claro, pero es que no es comedia como comedia de eso. Tiene otro subgénero de comedia que es más...
Y además tiene mucho en común el tema, o sea, el tema sentimental, el tema se apela a los sentimientos, digamos, tiene mucho que ver con la de Everything Everywhere All at Once. O sea,
sí.
Son, al final es el ser humano, o sea, literal, el existencialismo, las dos pelis, que ya te digo que yo tampoco vi más, entonces... Pero ese hilo entre las dos sí que lo veo. Lo que pasa es que cogida desde puntos de vista diferentes y yo como soy... A mí me molen las pelis más lentas y más tal, por eso me gustó más Inisherin, pero también puedo entender que desde otro punto de vista mole más la otra.
Este es el problema que tiene siempre la comedia, yo creo. A pesar de que dicen... Los actores y actrices siempre mencionan que es prácticamente más difícil hacer reír a alguien que hacer llorar. Pero siempre está como mucho, mucho peor considerada. O sea, es lo que hablabas, Andrea, de también hicimos un episodio sobre la alta y baja cultura. La comedia siempre se considera...
Baja cultura real.
La baja cultura. El drama o la tragedia... Ya desde hace siglos es ahí como lo de las clases con su catarsis y su señor teatro ahí o un buen edificio y no un orden de comedia. Es el,
así es.
Incluso la arquitectura asignada a la cosa. Eso lo rollo.
Pero esto me lleva a otra cosa ahora que se me ocurrió ahora que no te he apuntado, pero ella claramente le funciona así. Que también, por ejemplo, los musicales, que ya sabes, le gustan muchísimo, es broma. Yo creo que también se consideran como más de baja cultura, pero casi todas las... Bueno, este año no lo sé, creo que no. Pero muchos años sí que nominan musicales, por ejemplo, tío.
Sí.
Yo no lo consideráis también baja cultura, porque yo creo que sí. Porque en plan la gente es como, ¡ay, se ve gente cantando! Pero yo creo que se premia ahí más como el rollo espectáculo, porque es todo muy espectacular. Entonces yo, igual no apela tanto a los sentimientos, pero más a eso, al espectáculo.
De todas formas, casi todos los musicales que hay también son como muy dramáticos.
También es cierto.
Pero también puede ser que los nominen más precisamente porque no hay tantos. O sea, cada año igual hay...
Puede ser, pero siempre caen los musicales, ¿eh?
Los musicales. Sí. Pero bueno.
Es una cosa que no había pensado hasta ahora, pero...
Nada, tenemos que contactar con algún académico de los Oscars para hablar.
Sí.
Y reivindicar.
Pero...
Ya, chavales.
¿En qué?
Reivindicando la comedia. Supuesto que sí.
Ay, no importa.
Supuesto.
Ya, a ver, yo soy culpable de eso porque yo, por ejemplo, comedia no consumo mucho, pero es que soy incapaz de que me haga gracia las cosas, pero igual soy yo...
Solo, o sea...
Solo me hace gracia la comedia absurda.
Pero no es, ni que sea comedia, es que no te haga llorar, ¿sabes? Que te cuente algo sin que te haga triste, sí, no, literalmente. Porque es como...
Pero claro, pero es que yo creo, claro, que a la gente le afecta más, al final tú cuando ves una película... De lo que te acuerdas, a ver, igual te acuerdas de una que te hizo reír mucho, pero yo, por ejemplo, como no me río tanto, me acuerdo más de la que me afectó más a nivel personal, no por llorar, porque tampoco lloro, porque es una persona emocional, pero me acuerdo más eso, de la que me impactó tanto, y la mayoría suele ser cosas dramáticas, porque trata temas que son más existenciales o más profundos, entonces me impactan más y me acuerdo más de ellos.
Pero, por ejemplo, Swiss Army Man... Es comedia y te hace pensar y no te hace llorar. Sí. Pero, tío, o sea, es como.
No es un
tipo de comedia
diferente, inteligente, digamos. Ya perdón, ¿eh?
Sí, pero al final tiene como toda esa reflexión detrás, ese traje.
Exacto. Sí, pero es un reflexión a llorar y a la tragedia. Que hay muchas... Oye, que yo no estoy diciendo que no es...
Oye, pero claro, es en Sarmizan, ¿eh? Mentira.
Sí, pero no hasta el punto... Escúchame, si no lloro yo, ¿sabes?
Es que el baremo es... Isa lloró con la película, o Isa no. Si es suficiente dramática o no, ese es el baremo.
Preciso.
Madre mía. Total. Es el... O sea, es la vara de medir siempre. El llanto de Isa.
Baja la vara de medir porque Isa llora con todo, ¿eh? Eso hay que decirlo también.
Sí. Pero muy baja.
Yo, un poco, ¿eh? No mucho. Pero bueno, la de The Whale. Pero es que la de The Whale es que no hay ni un segundo que digas va a haber algo de luz en esta película. Porque encima sabes cómo, desde el principio sabes cómo va a acabar. Y eso que mucha gente que no le gustó mucho, pero ahora me gustó bastante. Pero es verdad que es... Es que te rompe, tío. Es drama tras drama. Es que no puedes ir por ningún sitio, tío. Y por eso. A mí es que eso me gusta. Yo seré un poco más autista, pero me gustan las películas así que. Dios, que me dan los sentimientos y que me hagan sentir algo. Quizá por eso, porque como siento poco, porque pierde más. Ya no entiendo a mí como si estuviese en el psicólogo.
Yo te entiendo, ¿eh? O sea, para mí, como fellow piedra emocional. Estoy yendo a terapia, pero ahí sigue la pena de
puta madre.
Pero, o sea, para mí, el de una película me entretenga lo suficiente como para removerme algo por dentro. Es como, no sé, como fundamental para que yo pueda mantener mi atención durante toda la película. Y... Básicamente por eso mi personalidad siempre se basa en la última película que haya visto.
Si me pasa, peña, porque como me obsesiono con todo, pues me pasa eso. Mi personalidad es básicamente con lo que me obsesiono. Ya sea trico, sea serio, chao, no puedo, nada, lo que sea.
En
bueno,
fin, no me pasa.
¿No habéis visto?
No te pasa, Xavier.
No, lo de tener que mantener la atención,
vale.
Que me remueva algo por dentro, no.
A mí sí.
Pero es que a ti te mueves por dentro hasta poco yo.
Pocos puntos. Por ese lado sí, pero también te digo, si veo una peli que dices tú, jolín, tampoco me fijo. Por ejemplo, a ver, el lunes vi la de Freewell.
A ver, sí, hablamos de eso que yo no la vi. Y quiero
dura dos horas
la veo
de la peli. Y está guay.
Vale.
O sea, es entretenida, pero para mí es entretenida. O sea, a mí tampoco me flipo. O sea, no fue una película que diga yo, ¡buah, la vuelvo a ver mañana y me explota la cabeza y salí de cine renovada! No, no.
¿Que entiendes que haya ganado el Oscar, sí o no?
Sí, entiendo que haya ganado el Oscar porque es un guión, o sea, para mí es, desde mi opinión, humilde opinión. Me parece un guión súper difícil, me parece que está muy bien la edición y todo, muy guay. O sea, a mí me gustó mucho, pero tampoco me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza con el sharing, con esa no.
Vale.
Como ahí no dice.
Vale. ¿En tu Borja opinión?
Opinión. Está sobrevaloradísima. Pero.
A ver los sentimientos aquí ahora, que vengan los sentimientos.
De una manera. Yo la vi, me entretuvo, me pareció guay, más o menos. El concepto. Vale. Original también. Vale. todo ok. Pero me parece que está sobrevaloradísima. O sea, tiene momentos de la película que en la sala de los guionistas está claro que ahí se fumaba más hierba en Holanda. Luego, hay partes de la película que son soporíferas, pero de una manera... ¿cuánto dices que dura, Isa? 2 horas y pico. Sí. Yo estaba como si estuviese viendo Vengadores Endgame otra vez, en plan de longitud, ¿eh? Y eso, Vengadores Endgame, por lo menos, te entretiene todo el tiempo, más o menos. Pero se me hizo larguísima, a ratos. Luego hay otros momentos que vale, bien. Luego, toda la resolución del final, oh, mini spoiler.
No, es spoiler, ¿sí? Mierda.
El Everything Vader, nada, no, no es un super spoiler. Bueno, todo eso, o sea, ojones. Nada, tiene sentido ahí, vale, son alegorías y todo. Me parece bien, pero que haya sido la película que se ha llevado... Creo que así todos los premios, en así todas las categorías, se ha llevado algo. Me parece un poco
demasiado. En eso estoy de acuerdo. Pero a veces la gente dice que eso pasa cuando hay años que son un poco más flojos. Pero yo de todas las que vi, es decir, no puedo opinar de la de Very Well porque no la he visto. Pero a mí, por ejemplo, la de la Pace Gitsa, la de Bashis, lo voy a decir así porque el nombre también es muy largo. A mí me gustó muchísimo también. O sea, y eso sin ver la de Very Well. Entonces, no sé si el nivel de este año era tan bajo que dije, no sé, vamos a dar a esta, porque entre todas es quizá la que pica.
Era la más original, eso sí.
Eso, a veces se premia lo original, lo que no está tan visto, o la diversidad, o cosas así. Entonces, puede ser que esta vez haya ido también un poco, pues vamos a premiar una cosa que no habíamos premiado antes, para que no se quejen también de la que la academia... ¿Sabes? En plan, vamos a hacer la boda de imagen para que no se queje de aquí de que somos unos que somos los viejos. ¿Están desfasados? Sí son.
Es que en los peras, en plan, ¿sabes? Que la de Everything era como un salto generacional, ¿no? Porque era una peli como del 2023. Porque pasan, hay muchísimos estímulos todo el rato, es todo muy rápido. Y sí que es verdad que eso depende de, bueno, de muchas cosas. Te puede atraer más o menos. A mí, por ejemplo, me pasaba lo que a ti, Borja, que es como había partes que era todo tan rápido, tantos estímulos que desconecto, porque es como no puedo, ay, a mí me pasa, no puedo, ¿sabes? Entonces, pero eso ya también depende un poco de la persona, no lo sé,
sí,
no lo sé. A mí es eso, me gustaba más eso, la tranquilidad y la, sobre todo, la humildad sí. De la historia de Initiating, eso me flipa, porque es como, es una historia diminuta. Literalmente, sí. Minuta en una casa diminuta con 2 personas en una isla diminuta. Y es a la vez muy grande porque se extrapola a todo, tío. A la guerra, a ¿sabes? Cualquier conflicto. Y te hace pensar...
Que es lo que me gusta que te haga pensar.
Eso me flipó.
Yo sí, también creo eso. O sea, no, pues, no puedo opinar del todo porque solo vi pues, 20 minutos de la de Everywhere. Pero, no sé, al final, a ver, si esta gente son... académicos y ellos saben, o sea, se pusieron de acuerdo todos por cierto criterio en premiar eso, para vos era. Que a mí también me pasa que las películas que son así como más de acción o que pasan muchas cosas a la vez, no sé si o me abruman o no me dan tanto interés por eso, porque no conecto con ellas al nivel de profundidad que tengo que conectar para una película, para decir, uff, peliculón, debería ganar un Oscar.
A mí me pasa, o sea, a mí cuantas más movidas, menos atención pongo, porque
a mí igual, a mí cuanto más me pongas ahí y tal, menos. Por eso los musicales me gustan en realidad, porque están bien eso, como muy... ¿Cómo lo digo? Pues eso que... Lo que decía antes de los escenarios, tal, son muy visuales y muy tal, son muy guays a veces, pero pues no me toca la patata. Pero claro, ¿qué premian estos señores? Es que no sé. Ellos tienen unos criterios. Eso es lo que yo pienso.
Yo creo que varía mucho al año. Porque hay años en los que dices tú, vale, y están valorando más la técnica y demás. Y otros años en los por ejemplo, este año, la verdad, creo que están un poco intentando limpiar un poco la imagen de la academia. Otros años no nomináis a nadie de olor. Y este año todos los premios a la película Ovación.
Sin quitarle mérito, que igual es un peliculón, o sea, que para la gente que le gusta que sea un peliculón tal, pues tal.
Me parece
pero,
muy bueno, o sea,
pero viniendo de Hollywood es en plan, a ver.
A ver, y que al final, están, o sea, los Oscars están sobrevalorados, quiero decir.
Que totalmente.
Una película no la mide que tenga Oscars o no, al final lo ha habido en los puestos de la gente que la ha metido junto. O sea, quiero
decir,
el buen técnico, por supuesto que hay ciertos problemas. La gente que tiene más de cosas técnicas te dirá, pues mira, esta peli mola más por esto, por esto, por esto. Pero al final, faranduleo y todo el dinero que mueve esa fiesta. Que...
Ya, es que es eso, es todo faranduleo. Todo... Pero yo ni vi.
Le preguntaron a, creo que fue a Kerry, ¿cómo se llama? Kerry, la de las Banshees. Le dijeron, ¿dónde te vamos a poder ver próximamente? Y tal, y dijo, ¿ya de qué? ¿De vestido? En plan, vestida, porque es ropa. Y es como, es que...
Pues que es,
no. Hollywood, es que hay veces que...
Es que es así, tío, es todo... Sí,
sí. Es terrible.
Okay. La opulencia. A mí que me encanta, pues, lo digo.
Al final tiene
pero... más valor.
Yo creo... los premios eran, por ejemplo, en otros festivales así, o más indies, o más...
Sí, total.
Sí, menos contaminados por todo lo que es la farándula.
Claro, hombre, es que sí, es que yo creo que los Oscars es lo más contaminado, es en plan, en el ranking. Sí. Pero claro, es ganar un Oscar, es en plan... Quieras o no, es un Oscar.
Sí, es ya solo...
Aunque sepas que está contaminado, da igual, es que es eso, es en plan... Ahí en mi currículum, ¡un Oscar! Ojo.
Ya, ya te hacen para todo.
Que en realidad, si lo piensas, en plan, tío, de esta gente que es lo que votará, según en el aire, según en el año, según el convenga, por esto por lo otro, que hay por venir a ganar un Oscar, no. Te decimos.
Total.
El nombre, es que al final es una marca.
El nombre es que
es una marca. Y es agotador otra vez.
Es agotador.
¿Y no habéis visto ninguna de las dos, la de Avatar?
Yo vi, no, la Avatar no la vi.
Te puedes explayar si quieres. Tira.
Vale. Sí, ya, o sea, me quería dejar un poco.
Yo vi la primera y no acuerdo, pero está todo bien.
Normal, o sea, la primera salió en 2009. Hemos tenido que esperar, pues...
Pero yo tengo...
Un poco más.
O sea, se esperó tal fue porque hubo problemas con la producción o tal, o fue porque llevaba mucho tiempo de hacerse así todo el rollo.
No, es que llevase mucho tiempo la producción en sí. Porque ahora mismo están planificadas otras 4 películas. Además de la primera, quiero decir, o sea, ahora
yo mismo creo que la última, chicos, yo creo que la última, chicos, sobre todo un borrales de todo, igual no llegamos a verla, ¿eh? Porque si van 10 años en 10.
No, sí. Sí. Porque en las cosas, la producción de estas 4 secuelas a la primera se ha hecho como toda a la vez, más o menos. Es la grabación y demás. Luego la postproducción, pues... No sé lo que les lleve. Pero se han grabado todas back to back. Y la idea es que se vayan lanzando pues un año de diferencia de ellas nada más. Por eso, entre la primera de 2009 y la segunda de 2022, realmente, han pasado pues más de 15 años...
Madre mía, 10 a 10, pues es un 15 ya.
Sí, pero... O sea, tiene cierto sentido dentro del argumento, porque los protagonistas de la primera, en la segunda tienen hijos. Y hay algún hijo, ella está crecidito, ¿sabes? Ella...
O sea, que el santo temporal...
Tiene pelos en las piernas.
Vives.
Sí, está más o menos bien traído. Ahora bien, hasta next, mi parte de Praising Avatar, por fin... La primera me gustó.
No parecía hasta nada, porfa. Bueno,
más o menos.
¿Sabes que sé que tenía pelos azules en las piernas?
A ver, tardaron mucho en hacerla. Y parte de la excusa era que la tecnología que tenían no servía para hacer lo que el director James Cameron quería hacer para la segunda. Que era, como el propio nombre de la película indica, The Way of Water, quería que fuera... Bajo el agua.
Bajo el agua. Ese señor ambicioso, ¿eh? Es en plan, a ver, chico.
Entonces, la tecnología que usan de captura de movimientos debajo del agua en 2009 y demás no funcionaba bien. O sea, no es... Ya, siquiera. Tardaron mucho. Personalmente, al ver la película, tampoco se nota tanto esa diferencia. O sea, se ve súper bien, por supuesto. Es una película con un budget enorme. Entonces se ve genial, pero no noto tanta diferencia. O la de 2009, no parece que hayas... Esto, desde mi desconocimiento...
El capricho de James Cameron. Me ofende, siempre ofende profundamente todo lo que estás diciendo, tío. Es que me ofende profundamente. Con ese dinero, ¿ves? Pero, Isabel, pero porque tú, por ejemplo, le das mucho más importancia a la historia, pero igual hay otra gente que le da más importancia al apartado audiovisual.
Pero es que ahí te voy.
Y ya está. No, le doy, no le doy importancia a...
¿Pero qué te ofende entonces tú?
Pues que con esa pasta, tío, por lo menos cúrrate un guión.
¿Ves? El guión, claro, pero es que igual hay gente que no va a ver eso por un día sino por saber tu visual.
Que yo no la vi, que yo no la vi. Toda la primera es Pocahontas.
Sí.
Literalmente.
Pero es que eso, pero tú no buscas, pero yo cuando voy a ver Avatar no busco ver eso, un guión bueno. Igual cuando voy
pues yo sí.
A ver la miniserie, que aún así, si tenía unos detalles, joder, las focalizaciones y tal, todo eso era muy guay, pues eso, y la fotografía.
Pero no sé, yo creo que, a ver, vosotros sí, porque nosotros igual sabemos un poco más de cine,
no mucho, es decir, de todo ejemplo, un poco, pero porque nos gusta ver películas y tal. Pero igual la gente que eso, que básicamente va a ver la película porque es Avatar, porque es famosa, busca ver una cosa diferente visualmente y que sorprenda, no busca un guión original.
Yo pero sí. Me sigue ofendiendo, tío.
¿Ves? Sí, que nosotros sí, pero por eso, porque buscamos...
Quiero...
Pero...
No, sí, es algo así de la pasta. Y dice, y digo, venga, vale, voy a lo voy a petar con los efectos especiales y lo van a flipar. Tío, ten un poco de consideración. Ya no estoy con la audiencia, ¿eh? Te digo, tengo consideración contigo mismo. Voy a intentar hacer una historia que por lo menos esté equilibrada con la calidad de los efectos, no así. En plan, los efectos flipan.
No te cuesta nada, en realidad, porque es en plan, te contratas a buenos periodistas que encima habrá a millones y ya está, y te lo curras un poco más de historia. Pero eso, que nadie va a ver Avatar por el super guión que tiene.
Ya, eso está claro, yo creo.
Pero la cosa... La cosa es, en la primera película, James Cameron echó más de 10 años en escribir el guión y todo eso. Luego, a posteriori, él mismo ha reconocido, mucha parte de la inspiración de la película viene de historias. Literalmente habla sobre la colonización de América y
no
menciona específicamente a Ophafus. Pero literal.
¡Isabel! No sé si nos van a antifan de James Cameron. Que no, James Cameron es de European Summer. ¿Qué más pelis hizo James Cameron? ¿Saben Dani?
Titanic, Alien.
No te metas con Titanic, que perdona, Isabel, que esa cara de mierda. Es que no, pero bueno, le dan a Titanic, pero no pasa nada, hombre.
A ver, al margen de Avatar 1, llena de acusaciones de plagio por todas partes. O sea, y por los visuales también. James Cameron tuvo que escribir un alegato de 40 páginas defendiendo todas sus ideas para el guión y demás y justificando de dónde venía cada idea.
Pero ves, es un señor con una pasión, yo por eso lo respeto. Que ama ya con esa pasión que le haga amigo a la gaga, bueno, pero joder, señor...
Pero a lo que voy es que... Ya, a ver, gran parte de la financiación también... Imagino que habrá venido de él y de toda la carrera que tiene detrás. Lleva muchísimo tiempo haciendo peliculones. Entonces, o sea, no es un chaval a salir de la escuela de cine.
Pero si no sabemos decir otra película, ¿qué peliculones? Terminator,
Isabel, espera, te lo voy a buscar.
Terminator, Terminator 2, que no las vi.
Eso no lo vi tampoco.
Es que creo que vi una. A ver, Avatar, Titanic, Avatar, Terminator, Aliens... Pero Aliens no es
Alien.
Es un Aliens del 86. Pero no es Alien la de la.
No, es Aliens.
Ya, por eso no.
Terminator,
Piranha,
Rambo. Se ha poniendo mejor, ¿eh?
Bueno, al margen de todo eso. La primera, por lo menos, vale, habrás plagiado el 90% de la historia, de lo que viene a ser la trama, el guión. Pero por lo menos es una película en la que los visuales acompañan a la historia, porque es una historia, aunque ya te la sabes de memoria, está en el cine, desde el cine es cine. No sé, es una historia que emociona. Ahora llega la segunda parte. Y, lógicamente, te esperas, es si te vas a echar 3 horas y media en el cine, por lo menos te den una historia que merezca la pena. Pues no. No sucede. Y aquí es donde voy a lanzar mierda. A Cameron y a todo el equipo.
Isabel, sudaste. Isabel,
es que me parece una puta mierda. O sea, vale, te tiras 15 años desarrollando la tecnología y todo, y no puedes dedicarle un poquito de tiempo a un guión. O sea, una puta mierda. Sí, me parece.
Pero qué malo, es padre, claro, la cosa es que nosotros no sabemos por qué el señor tenía tanta emoción y tantas ganas de sacar ese proyecto adelante. Porque bueno, era para hacerse más rico de vaca con eso. Entonces, ¿qué le? Y a él se le ha sudado el puto guión, ¿sabes? En plan, yo quiero que sea un taquillazo y hacerme más rico de lo que soy y ya está. ¿Sabes?
Era la película.
Totalmente elegida.
Fue la película
más. Por eso te digo que es en plan.
Sí, pero fue la
película. Que quería ser pionero en las cosas de frutas especiales. Y que en un mundo, pues, se avisa así, en plan, buah, es que mira este pavo de 15 años aquí por los otros especiales. Pero la avaricia rompe el sac.
¿Sí?
Sí.
Bueno, señor Borja, que es que sí.
Pero mira, 15 años desarrollando efectos especiales, pues mira, me espero que el tío azul salte de la pantalla y me apuñale en un ojo. No sea exactamente igual en la primera película, pero con agua.
O sea, es, me digo, ah, este, joder, quiero hablar.
A ver, yo recomiendo verla igualmente, ¿eh? Porque está entretenida.
¿Cómo preguntar a mi sobre eso? Es especial, si le gusta.
¿Recomiendo ir a verla al cine? Sí, por la parte de lo ves ahí en 3D y mola, es como muy inmersivo todo. Pero 3 horas en el cine viendo eso, sin una trama de enganche, para mí no es. O sea, yo prefiero vérmela cuando la pongan en Disney Plus, verla en casa, y cuando me canse de están viendo gente azul sin, o sea, una historia insulsa, la paro, me voy a hacer pis o lo que sea, ¿sabes? Y ya volveré. Pero es que tenían una película con un montón de personajes ahora y básicamente te meten más o menos la misma trama en la primera. Tienen una unidad de trama interesante y es que no es que la dejen a la mitad, es que la dejan al 25%, porque solo te lo introducen, imagino yo, arrollando las siguientes. Pero es lo único que es interesante de toda la película. Eso es una...
Pero eso es una trama secundaria, ¿sí, no?
No.
Claro, es la trama principal, no es la trama principal.
O sea, yo creo en esta película la tratan como bastante secundaria, pero hay momentos, está como muy raro construido el guión. Porque hay momentos en los que le están dando una importancia que parece que vaya a ser muy principal. Entiendo que puede ser el arco que vaya a conectar todos. Entonces igual es principal dentro de lo que es la saga. Bueno, no en esta película.
A ver.
No lo sé. Pero me parece una pena porque, o sea, tienen a Sigourney Weaver, que es una actriz como la copa de un pino. La tienen en la primera película, muere el personaje y deciden traer de nuevo a la misma actriz para interpretar otro papel un día. Y le dan el papel
igual,
fundamental. O sea, es buenísimo. Y no desarrollan su trama. La tienen ahí, no sé, al fondo.
Pero eso no os parece... A ver, bueno, las películas no sé, porque las películas son más difíciles. Que te fan. Bueno, tienen tramas secundarias, pero igual al tener menos tiempo no lo pueden desarrollar tanto. Pero las series nos pasa que a mí la mayoría de las veces me interesan más las tramas secundarias que las principales. Y entonces, en plan, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si es cosa mía o es que ponen tanto empeño en la trama principal que luego lo fuerzan tanto que acaba siendo peor la trama principal que la secundaria.
Yo creo.
Porque normalmente cuando veo series. O hasta los personajes secundarios, tío, en plan, igual les pones tanto empeño a hacer los personajes principales que te salen mal y luego lo que pones más empeño y escribes menos que son los secundarios, te salen mejor. Que los dejan más a su libre albedrío, en plan, ¿no?
Yo creo que es un poco...
Igual es Avatar, pero...
Los personajes principales y las tramas que son principales son siempre como súper...
Mágicos.
Sí, arquetípico. Entonces, yo creo que es eso.
Todo el tiempo lo mismo. La trama principal casi siempre es la misma. Entonces, estamos ya a los ojos de ver lo mismo. Dame esas secundarias, me parece más
interesante. Sí. Sí, sí, cierto.
Y también quiero decir de Avatar 2. Estaba nominada a 4, o sea, en 4 categorías de los Oscars. Solo ganó uno, lo cual me parece muy bien que haya ganado solo uno. Por mí no habría ganado ninguno. Pero bueno, me parece mal el que ganó.
¿Cuál ganó?
Ganó el best. No. Me suicido si ganaría yo. No. Ganó la de Best Visual Effects.
Vale.
Un poco obvio, ¿vale? O sea, y entiendo y defiendo, técnicamente tiene unos efectos muy buenos, ¿vale? Están ahí en el agua. Has inventado una nueva técnica de captura de movimientos en el agua. Se ha grabado con una calidad que nunca se había hecho, ¿vale? Patatín, patatán. Everything, Everywhere, All at Once tiene
un
budget, o sea, un presupuesto muchísimo menor. Y hace unos juegos de cámara, unos trucos y todo, para tener unos efectos visuales que le dan mil vueltas a Avatar 2.
Claro, pero ese es un rollo igual más que no.
El presupuesto debería habérselo dado a Everything, Everywhere, All at Once. Y ya está.
Vale.
Hasta aquí mi run.
Borja, yo tengo una pregunta muy importante que hacerte, porque es que me lleva corriendo 5 minutos desde que ya vas a trashing Avatar. Si tuvieses que ver una película durante lo que te queda de vida, todos los días, o te pudieras ver esa película, espera, que te voy a dar dos opciones maravillosas.
Vale.
¿Ya sé cuáles opciones?
Ya sé cuáles son.
¿Pero cuál dirías? ¿Avatar? ¿O eras una vez en Hollywood era la se llama así, no?
Avatar. Pero la 1. O bueno.
Ojo, ¿eh?
O la 2, no sé.
No, la no estoy viendo. ¿Avatar 2? ¿Cuál preferirías ver? ¿Avatar 2 o eres una vez en Hollywood?
Avatar 2, sin duda. Pero vamos.
No nadie tanto.
No, no, no. Porque al final, no sé, pero no es ya en la película en sí. Es como todo este universo cinematográfico que han creado. Y después de eso, de más de 15 años, yo creo que ya es como que tiene un... Tengo un emotional attachment.
¿Sabes lo que te pudo pasar también a ti o a otra gente? Que le guste mucho la saga, pero, o sea, a ti cuando te gusta, pero que vas, que a mí me pasó un poco entonces. Con expectativas demasiado altas. No, o no las cumple. A mí
lo pensé.
Con expectativas muy altas, que casi nunca se cumplen. Y en plan, y me quito por ir con expectativas muy altas.
Lo pensé días antes de que se estrenara.
¿Días?
Pues, sí.
Voy a armar mis expectativas.
Te lo juro, me bajé las expectativas.
Yo no puedo que se deja liar, pero eso tiene expectativas.
Y luego, o sea, he viajado en cercanías y en metro, en media comunidad de Madrid. Me he cruzado la comunidad de Madrid y he ido una hora y media o así, más lejos de mi casa, para verlo en el mejor cine posible, con la mejor calidad y todo. Y aún así, al salir de la película, estaba muy contento, Pero... Después...
O cuando te sientas y lo piensas.
Sí, al ir analizándolo más...
Recapacitas.
Me he dado cuenta de eso, de que... Coño, ese guión me falta chicha ahí, no sé. En fin, ¿veré las siguientes? Sí, por supuesto. Pero espero que mejoren. O sea, la siguiente vez ya voy a ir con expectativas... Posiblemente más bajas o esperando que hayan mejorado el guión. No sé.
Ojalá.
Obligado, sí. Pero de todas formas, si tuviera que ver una sola película el resto de mi existencia, sería Wall-E.
Hostia, yo no sé, yo no lo pensé nunca. Pues que no tengo tan comfort film así, como solo me gustan cosas dramáticas. No, eso. Ya, no sé.
Eso es, has dicho, Isa.
Por supuesto. Evidentemente.
La 1, la 2 o alguna de las otras es una mierda.
Es que yo tenía la de Eva Zubán también, pero la última vez que la vi, ya que la veo todos los años, Ya como que me canso un poco, es en plan, es que...
Andrea, tienes deberes para el próximo capítulo de buscar tu comfort movie, es lo que hay.
Total. Vamos a empezar con eso. El siguiente capítulo empezamos.
Oye, no me pongas esta presión, que tengo muchas cosas que pensar.
Venga. Vale. Recomendaciones.
A ver. Recomiendas.
Yo empiezo yo. Yo, por supuesto, sí. Voy a recomendar que veáis The Banshees of Inisherin, que yo también la recomiendo. Es muy buena peli y es un poco comedia y un poco triste, pero está muy bien. La catarsis la hay, pero te ríes. Y encima hay una burra pequeña que es majísima. Sí, es. Los actores lo hacen súper bien. Y luego, si estás cucú como yo, que llevo 15 días obsesionada con Colin Farrell, bueno, me estás. Y vídeos es tercero.
Válido.
Sí, eso me da por época también. Es como. Bueno. Hay un vídeo de el programa de las Anitas, que es mi cosa favorita de internet hoy en día. O sea, literalmente es lo mejor, Hot Ones, que va Colin Farrell y es la risa. También lo recomiendo. Y ahora ya, pues en siguiente, no sé, Borja, tú.
Vale. Yo voy a recomendar, o sea, hoy no voy a recomendar ni serie, ni película, ni podcast, ni nada. Pero voy a recomendar una cosa que he hecho en esta última semana y media, que es stay off social media. O sea, evitar las redes sociales. De decir, y a mí me parecía mucho más difícil. Y no lo ha sido tanto.
O sea, ya
en algún momento sí que me he visto a mí mismo como intentando buscar el icono de Instagram o de TikTok en el móvil. O más por memoria muscular que por otra cosa. Pero no he sentido como un mono ni nada, ¿eh? Y en mi opinión viene muy bien al menos reducirlas. Y yo, por mi mental health y todo, evitar toda esa comparación y demás con otra gente, sobre todo en las redes sociales, creo que la gente finge tanto sus estilos de vida o tiene pues cuerpos más normativos o más idílicos. Creo que no nos viene bien estar siempre expuestos a esos estímulos y ahí ya está. Mi recomendación, reducirlo. O haces limpieza. Oye, como he hecho yo. Ahora he vuelto y he hecho limpieza. He sacado a toda la gente buena horda de Instagram. Y ahora tengo cuerpo fuera.
Borja, no te alegras el ojo. Ahora solo los que están nosotros.
Claro. Y así, pues también vamos a vender un poco el podcast en vídeo ahora. Porque ahora nos puedes ver y disfrutar de esta belleza de cuerpos normativos.
Oye, yo ahora voy a recomendar una chorrada. Me dejaste mal, tenía que haber sido tuyo lo último.
Lo siento. Pero bueno, así.
Yo tengo a recomendar una mamarrachada que en realidad. Sí, pero no. Es el documental de Netflix que se llama The Bling Ring. Va de un grupo de adolescentes que vivían en Los Ángeles. Y yo, por todo lo que vi, al final, en vez de ser ricos, creo que más bien querían hacerse famosos. Entonces lo que hacían era robar en casas de famosos de Hollywood, tipo Paris Hilton, Orlando Bloom y toda esta gente. Yo me he dado cuenta que está muy guay porque la historia es una historia real, pero está cinematográfica, que el documental está muy guay hecho, la edición y todo, porque es muy estilo cinematográfico. Y también salen los dos protagonistas hablando así como narradores omniscientes, con voz en off, ¿vale? Y va siguiendo la historia así. Y me pareció interesante y mucho la manera de narrar y la edición que tiene. Y esa es mi recomendación porque tiene que ver pues, con Hollywood.
Me recuerda un poco a Érase una vez en Hollywood, que también les encanta robar en casa, ¿eh?
Pero eso se lo merecía, según tú, ¿a que sí?
Sí, o sea, solo por lo mala es la
no, película. No, por nada de película.
Basta.
Merecía morir.
Bueno.
Todas las personas involucradas en esa película merecen morir. Y me parece muy, muy buena frase para terminar el podcast.
Me es lo que dijimos que nos íbamos a controlar. Que íbamos a acabar la hilar tanto de nazis y de muertes y eso. No se mencionaron a los nazis de una vez, ¿eh?
Ojo. Me he contenido.
Ojo.
Bueno, pues hasta aquí no es el primer episodio de la segunda temporada. Si estás escuchando todavía esto, pues suscríbete o síguenos o no sé, lo estés usando para escucharnos o vernos o lo que sea.